El partido de las 9 en Onda Madrid con Diego García.
Y bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Miércoles 14 de agosto del 2019. Son las 9 de la noche. Arranca el partido de las 9. Neymar continúa sin pronunciarse. El Paris Saint-Germain está dispuesto a venderlo, pero no a cualquier precio. El equipo parisino sabe que la única salida que tiene para colocar al futbolista carioca en otro club es España. Barcelona o Real Madrid o Barcelona, son los dos clubes elegidos. Y el Barcelona, quien más acercamientos ha realizado en las últimas horas. No por ello, quien más cerca lo tiene. El tiempo juega en contra del brasileño y solo él tiene la llave para desbloquear un candado que parece no querer abrir, al menos mientras no se pronuncie. Las redes sociales han sido el canal elegido por el jugador en los últimos meses para comunicarse con sus seguidores y lanzar mensajes a los clubes implicados. Un día se acerca a Barcelona para jugar al póker con su amigo Piqué y a los pocos días aparece disfrutando de sus vacaciones con el delantero del Real Madrid, Karim Benzema. Solo Neymar sabe qué pasa por la cabeza de Neymar. Y muchos, tanto en Madrid como en Barcelona, no ven con buenos ojos la llegada del carioca ni a uno ni a otro club. Parece que el fichaje del jugador podría haberse convertido en una guerra donde el protagonista prefiere mantenerse al margen, mientras los únicos afectados parecen ser los aficionados de un club al que pertenece que no quieren ya recibirle con cariño. Ese cariño que hace dos temporadas le recibían. Y otras dos aficiones donde hasta que el futbolista no diga "esta boca es mía", no tienen muy claro dónde va a jugar. Y tampoco parece que importe que se pronuncie el futbolista para vestir una camiseta u otra. Tanto el Barcelona como el Real Madrid están esperando un guiño del jugador brasileño para mover sus fichas en esta pieza de ajedrez. La primera y última vez que Neymar le hizo un guiño al equipo blanco fue allá por el mes de junio, cuando un periodista de su país le preguntaba ¿con qué jugador le gustaría jugar a Ney? Responde Ney.
Acho que o Hazard. O Hazard é um jogador que eu acho diferente, acho que é um estilo de jogo parecido com o meu.
Hazard es un jugador que marca las diferencias y tiene un estilo de juego parecido al mío, decía Neymar sobre el nuevo futbolista del Real Madrid que por aquel entonces, el pasado mes de junio, todavía no era oficial su fichaje por el Real Madrid, aunque todo hacía indicar que vestiría de blanco. De blanco y azulgrana también vistió un futbolista rumano, el Maradona de los Cárpatos, Gica Hagi, que no ha tenido ningún reparo en pronunciarse abiertamente en una entrevista a Superdeportiva Radio sobre un hipotético fichaje de Neymar por el Real Madrid. Escuchen la recomendación de Hagi a Florentino Pérez.
Sí, por supuesto, ¿no? Con Neymar puedes ganar más fácil, de ahí no hay duda. Si fichan también a Neymar y Hazard, y ganan Champions League otra vez.
Ya les digo yo que si alguien garantiza al 100% a Florentino Pérez que fichar a Neymar para ponerlo a jugar con Hazard es sinónimo de ganar la Champions, Neymar jugaría de blanco. Lo que pasa que hasta la fecha Hagi es exfutbolista y no ilusionista. Javi Rodríguez produce y Mario Llorente en la dirección técnica. Comienza el partido de las 9. Y 4 minutos de la noche, vamos a ver por dónde se mueve la actualidad del día y lo hacemos comenzando con nuestro particular mapa de sonidos. David Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Hay noticia con respecto a Van de Beek y el Real Madrid.
Así es, Donny Van de Beek parece que se aleja del Real Madrid. El holandés habla así de su situación actual tras eliminar con su equipo el Ajax al PAOK en la previa de Champions.
Espero que la situación se aclare pronto. Hay muchas posibilidades de que siga jugando aquí, sí.
El Real Madrid es un club fantástico, pero también lo es el Ajax. Así que en lo que a eso se refiere, no me puedo quejar.
Hoy se ha presentado el último fichaje del Getafe, David.
Xavi Ezeita ya es jugador del Getafe Club de Fútbol, la última incorporación de Bordalás que tuvo al central vasco hace casi 10 años en el Elche, muy satisfecho de su llegada.
Vengo con la máxima ilusión que pueda venir un jugador aquí, a pesar de, bueno, de tener 31 años, vengo con la ilusión de un chaval, de aportar lo máximo y bueno, veremos a ver cómo puede desarrollarse el año. Hombre, yo creo que el míster, yo creo que confía mucho en gente que ha tenido, porque nos conoce tanto personalmente como deportivamente y bueno, a partir de ahí nosotros también le conocemos a él y sabemos que es un entrenador muy exigente.
Otras presentaciones, 5 para ser exactos, de una tacada.
Pomares, Dieguez, Sosa, Stoikov y Jack Harper han sido presentados en Alcorcón. Este último habla de los minutos que le garantiza el equipo alfarero con respecto al Getafe, el club del que ha salido cedido.
Bueno, yo llego al Getafe, que ya sabemos que tiene delantero muy bueno, que están en su mejor momento y el plan del club, que tengo un contrato de largo tiempo allí, es que tenga minutos, que me desarrolle en el equipo con el Corcón, que es una familia, y yo también pienso que es un sitio ideal para mí.
Hoy nos vamos de baloncesto. ¿Cuándo es tu cumpleaños, David?
El 10 de julio, ya pasó.
Pues hoy es el cumpleaños de un deportista grande del básquet, ¿eh?
Uno de los grandes jugadores de la historia de la selección española de baloncesto, Sergio Llull, cumple hoy exactamente 10 años de su debut con la selección. El menorquín recuerda bien aquella noche.
Fue en Gran Canaria, en el 2009, contra Cuba. Hicimos ahí la preparación y era el primer amistoso y bueno, recuerdo pues estar un poco nervioso al principio, pero todos mis compañeros me ayudaron mucho, me tranquilizaron y al final pues me salió un buen debut. Yo me considero un privilegiado, ¿no?, por haber podido compartir tantos años con jugadores de la talla de Juan Carlos Navarro, Pau, Marc Gasol, Felipe Reyes, Rudy y compañía, ¿no?
Dos últimos apuntes.
La selección española masculina sub-16 de básquet estará en las semifinales del europeo de Udine, Italia, tras imponerse a Serbia por 72-71 con un tiro libre en el último instante de la prórroga. Y la final de la Supercopa de Europa entre Liverpool y Chelsea, con arbitraje de la francesa Frappart, acaba de arrancar. Estamos en el minuto 6.5 de la primera parte. Marcador inicial, Liverpool 0, Chelsea 0.
Partidazo, sin ninguna duda, este Liverpool-Chelsea, que vamos a seguir aquí al menos esta primera parte y te vamos a contar si hay alguna novedad durante el partido de las 9. A vuelta de pausa nos espera Carlitos Rodríguez.
En verano, el partido de la 1 permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y 8 minutos de la noche, nos acercamos a la actualidad del Real Madrid. Lo hacemos para hablar con Carlitos Rodríguez. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Diego, buenas noches.
¿Por dónde pasa la actualidad del equipo blanco? Que poquito a poco se acerca ya la Liga, se acerca ese partido frente al Celta de Vigo.
Bueno, pues lo último en cuanto a movimientos de mercado, nada de nada, evidentemente. El Real Madrid sigue siendo el mismo de ayer a estas horas. Con lo cual en eso no hay ninguna novedad al respecto y quizá lo más noticioso sea lo que pasa con Van de Beek, ¿no? Veníamos contando durante toda la semana pasada que el acuerdo estaba alcanzado y es así entre el futbolista y el Real Madrid, está todo hablado y todo acordado y con el Ajax había un principio de acuerdo también para el traspaso del jugador, estaban esperando simplemente a que terminara la eliminatoria previa de Liga de Campeones entre el Ajax y el PAOK de Salónica. 3-2 se clasificaron los holandeses, que aún les queda una para estar en la fase de grupos. Y ayer, cuando hablaba Van den Beek, nos quedábamos todos un poco fríos y un tanto sorprendidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque venía a decir, y ahora lo explicaremos, Diego, que tiene bastantes opciones de continuar en el Ajax.
Algo extraño, ¿no? Algo complicado, porque en un principio parece que el Real Madrid tenía todo acordado con el conjunto holandés, también con el futbolista que había llegado a un acuerdo con el Real Madrid, pero por alguna razón, por algún motivo, esto ha cambiado. ¿Cuál puede ser esa razón?
Bueno, el motivo es el entrenador del Real Madrid, ni más ni menos, Zidane, que evidentemente es el que tiene plaza en mando o gran parte de ese poder que para sí reclamó cuando en el mes de marzo tomó al equipo después de la eliminación de la Copa Europa, cuando sustituyó a Santi Solari. Él asumió ahí las principales responsabilidades deportivas porque así lo exigió para volver al Real Madrid. Y es un poco como aquella película de Paco Martínez Soria, Don RQR, Boba, no quiere otra cosa. Y lo ha enfriado, o sea, el fichaje de Van den Beek se ha enfriado porque Zidane lo ha enfriado, porque quiere a Pogba y no quiere otro. Y bueno, pues a día de hoy está la cosa como está, porque él no quiere. Se habló de Eriksen, también con Eriksen había contactos y en principio con el jugador está también encarrilado el asunto, pero quiere a Pogba, el caso de Van den Beek, pero él sigue pidiendo a Pogba. Y desde luego que a día de hoy no está nada claro que vaya a fructificar la operación con el Ajax, ya digo, porque Zidane entiende que no es prioritario y para él el único indiscutible es Paul Pogba.
Un Zidane que evidentemente está en boca de todos, tanto de los futbolistas del Real Madrid que se van a quedar en el Real Madrid, como de los futbolistas del Real Madrid que no cuenta Zidane con él. Por ejemplo, Gareth Bale, un futbolista con el que no cuenta Zidane y un futbolista con el que parece abocado a o sales o no vas a jugar ni un solo minuto. Ahora hablamos de esto, pero antes un mensaje. El de Gyökeres Hagi en esa entrevista que hemos escuchado antes en la presentación, cuando hablaba de Neymar, también ha hablado de Zidane. Le deja este recadito al técnico del Real Madrid. Así tiene que hacerlo en el conjunto blanco, Zizou.
Lo mejor que puede desear un entrenador, ¿no? Entrenar a estos jugadores, más fácil para ti. Hay solo que saber gestionar a estos jugadores, motivarles. Hay que solo motivar, la única cosa que tienes que hacer a ellos, hay que motivar. De ánimo, de todo, de motivación, están al top. Entonces, puedes ganar más fácil.
Carlos, el Maradona de los Cárpatos era muy, muy bueno en el campo, pero también darle un consejo a un tipo que ha ganado 3 Champions con un equipo como el Real Madrid, no sé si viene hombre a cuento.
Sí, hombre, Gyökeres Hagi era muy bueno, sobre todo con el balón en los pies y mirando hacia la portería. Luego, aquello de defender y el repliegue ya era un poco más complicado. Pero bueno, no es tan fácil. Claro, si fuera tan fácil, entre comillas, pues seguramente, por ejemplo, el Real Madrid la temporada pasada o incluso hace 12, que nadie lo olvide, que es verdad que el año pasado la temporada fue muy mala porque no se ganó ni un solo título. Bueno, el Mundial de Clubes...
Uy, hemos perdido la señal con Carlos Rodríguez. Enseguida la recuperamos. Mientras, en el otro lado del teléfono queremos conocer y saber la historia de un futbolista que no lo ha pasado nada bien en algunos momentos. Porque parece, a veces creemos, que en el mundo del fútbol, todo es bonito, todo es agradable. Y situaciones como la de Gareth Bale, por ejemplo, pues no debe ser nada agradable ni para el futbolista, ni para el entrenador, ni para la plantilla, ni para la afición, ni para el entorno de ese club y de la familia de ese jugador. Porque, Carlos, hemos recuperado la conexión contigo. Bale no lo debe estar pasando nada bien en el Real Madrid.
Bueno, evidentemente, no, porque su situación es muy, muy complicada, porque desde que llegó Zidane, desde el final de la temporada pasada, su situación sabe que es marcharse del Real Madrid. Lo que pasa es que él ha tomado una postura absolutamente inflexible, es decir, él cobra mucho dinero en el Real Madrid, por encima de 15 millones de euros limpios, le quedan 3 años de contrato y no tiene nada fuera que le haga pensar que se tiene que marchar del Real Madrid, porque nadie le paga lo que cobra en el Real Madrid y no hay ningún club que esté dispuesto a ofrecerle al Real Madrid lo que pide por su traspaso, con lo cual él está en ese sentido tranquilo, aunque sabe que se arriesga a pasar una temporada, no sé si en blanco, porque yo creo que lo del otro día, Diego, quiso decir algo cuando se lo lleva Zidane a Roma y le da 20 minutos en la segunda parte, que además no estuvo mal, porque a lo mejor Zidane tiene que empezar a asumir que va a tener que contar con él y es mejor, evidentemente, sacarle algo de provecho, pero lógicamente, bueno, pues para Bale no tiene que ser una situación fácil, teniendo en cuenta que ha pasado de ser uno de los jugadores franquicia y más importante, a ver cómo el Madrid ahora mismo intenta venderlo y prescindir de él.
Y sobre todo teniendo en cuenta que es un futbolista, evidentemente, que se puede sacar mucha rentabilidad de él, que además, claro, sin duda, ha sido uno de los mejores futbolistas del planeta, porque yo a Bale lo considero uno de los mejores jugadores del mundo, al menos hasta lo que había demostrado. Y evidentemente su situación ha cambiado radicalmente. Es una situación en la que el futbolista no se encuentra cómodo, no se encuentra a gusto, pero también es verdad que él tampoco pone demasiado de su parte. En esta situación en la que el Real Madrid le da opciones de salida y el jugador decide, bueno, pues no apostar por una salida, lo ha tenido en Inglaterra, lo ha tenido en el mercado chino y no ha querido irse. Carlos. Hemos pedido también de nuevo la comunicación con Carlos Rodríguez. Enseguida estamos con él. También vamos a estar con un futbolista que ha pasado por esta situación. A vuelta de pausa, retomamos.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje. Y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
el verano suena a información, a entretenimiento, a deporte. A todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. El partido de las 9 en Onda Madrid.
9 y 17 minutos de la noche es lo que tienen los directos, que se puede caer a veces el sistema telefónico y evidentemente pues pasan estas cosas, pero seguro que Carlitos Rodríguez está otra vez por ahí. Carlitos.
Sí, aquí seguimos.
Ahí seguimos. Bueno, pues nada. Y te decía que íbamos a dar paso a uno de los futbolistas, de esos jugadores que conocemos todos y que no ha pasado por ese buen momento, al igual que le pasa a Gareth Bale, y queremos saber psicológicamente cómo afecta al entorno, cómo afecta al club, cómo afecta y al entrenador también cómo afecta. Dani García Lara, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú pasaste una situación muy parecida en el Fútbol Club Barcelona cuando llegaste. Además, fuiste el primer fichaje de la era Van Gaal, si no recuerdo mal, ¿puede ser?
Sí, así es. Sí, sí.
Llegaste al Barcelona, tuviste un año muy bueno con Van Gaal en el banquillo.
Sí.
Lo que pasa que llegó un verano algo turbulento en cuanto a fichajes. Llegó Rafa Benítez al Valencia, fue, creo, ¿recordar?
Sí.
Y
sí,
quería y quería llevarte con él, porque te conocía del Castilla, ¿no?
Así es, así es la situación, sí.
Y no saliste del Barcelona. No, en principio no te dejaban salir, luego por H o por B, por alguna razón, se acercaron posturas, después otra vez te dejan en el Barcelona y para colmo te dejan prácticamente apartado del equipo.
Sí.
¿Qué piensa un futbolista? ¿Qué pasa por la cabeza de un futbolista cuando el entrenador, el club, la afición no cuenta contigo?
Bueno, mira, si hago te pregunto, Diego, fue el único caso que he asistido donde me apartaron durante 6 meses. Yo entraba solo. O sea, yo entraba solo desde el mes de agosto. No me dejaron participar con el resto de mi equipo hasta finales de enero, que fue cuando firmé por el Zaragoza. Y en ese tiempo, pues al final lo que te encuentras es mucha soledad. Mucha soledad porque el día a día de un futbolista pues es estar con tus compañeros, es el entrar en un vestuario, el hacer las bromas, el tener la participación como el resto de los compañeros, y a mí eso se me prohibió. O sea, yo no podía entrenar con ellos, entraba a las 4 de la tarde con Paco Siruro, que el pobre hombre pues hinchó de paciencia, y estuvo conmigo todos esos meses. Entonces, es verdad que ha sido el único caso así tan drástico, creo que no ha habido ninguno más en el fútbol español, y de hecho yo tuve que denunciar en aquella época al Fútbol Club Barcelona por moving, porque no me dejaban participar en las mismas condiciones que el resto de mis compañeros, de trabajadores que era en aquel momento, y al final de enero llegamos a un acuerdo. Pero lo que tienes es soledad absoluta, y bueno, yo me planteé incluso hasta dejar el fútbol, porque 6 meses apartado de un equipo casi siete, pues son difíciles de aceptar.
También es verdad que, claro, afecta psicológicamente al jugador, como tú bien dices, Dani, pero afecta a la plantilla. Y entiendo que tus compañeros tampoco sean una situación agradable, claro.
No, pero es muy complicado porque al final no deja de ser, el fútbol nacional es un deporte colectivo, pero muy individualizado. Cada uno, pues al final, busca sus propios intereses en cuanto a que, bueno, si a mí no me afecta mucho, bueno, por lo demás también es un poco que queda ahí, ¿no? Yo sí que noté, y eso sí que tengo que darte una pequeña explicación, es que seguramente a día de hoy esto en el fútbol que tenemos, con el sindicato, por ejemplo, que hay de AFE, con David Aganzo, esto no hubiera pasado. Yo en aquella época no encontré el respaldo del sindicato de AFE cuando todo el mundo sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y esas situaciones también te hacen sentir muy solo. Hoy en día, por suerte, tenemos un sindicato que este tipo de cosas no las hubiera permitido. Yo tuve que denunciar a título personal, pero creo que en aquel momento, la ayuda del colectivo nos hubiera venido fenomenal y, por suerte, tenemos esa solución que en mi época no la tuve, ¿no? Y en esos momentos es que esta es la soledad que encuentras, que claro, que hasta los propios compañeros poco a poco no es que se vayan olvidando de ti, porque es verdad que yo tenía algunos amigos allí y, bueno, pues también quedaba a comer con ellos y alguna vez, bueno, pues también nos veíamos alguna tarde. Pero claro, se me apartó por completo. Y eso al final, como todas las cosas en la vida, cuando sucede al principio es como algo de repente que te choca, pero luego se empieza la normalidad y llegó un punto que era normal, que Dani estuviera aparte y no entrenaba con el resto de los compañeros.
¿Entiendes a Gareth Bale? Quiero decir, claro, su situación no es igual que la tuya porque él no está apartado. No. Él juega partidos, claro. él entra en los planes, pero no cuenta para Zidane. Y además le han dicho, chico, búscate equipo.
Claro, o sea, a ver, yo creo que hay dos matices que hay que diferenciar bien. Mi caso es, no contaba conmigo ni me apartaron, que esa es la parte que no tiene ninguna lógica y la que no se debe admitir ni se debe, yo creo que sostener por ninguno de los, con ningún sentido. La otra parte es la que tú, o teóricamente un jugador firma por un club, te pagan un contrato y tú te debes para ir a entrenar y luego el entrenador es el que debe decidir si vas a jugar o no vas a jugar. Tú te debes a ese club, ¿no? Si a ti te permiten entrenar con el resto de compañeros, si a ti te permiten tener las mismas condiciones y luego es el entrenador el que decide, conjuntamente con el club, que tú no vas a participar en los planes del entrenador o del equipo, bueno, pues es una situación desagradable, es incómoda, pero ahí el jugador no puede hacer absolutamente nada porque el que tiene que tomar la decisión es el entrenador, que también se le paga para que tome las decisiones, ¿no?, conjuntamente con el club. Claro, hablamos de Gareth Bale, hablamos de un caso muy mediático, con un jugador que tiene 3 años de contrato después de lo que ha pasado el año pasado. Evidentemente esto no es bueno ni para el club, ni para el jugador, ni para el entrenador, ni para los compañeros, porque en el día a día, los entrenamientos, pues claro, ¿cómo va a entrenar un jugador que no está motivado porque sabe que no va a disputar ni un minuto? Pues es muy complicado. ¿Cómo participa un entrenador con un jugador que lo tiene en su plantilla y que tiene que apartarlo del nivel que tiene, por ejemplo, Gareth Bale? O es igual, aunque no fuera el nivel de Gareth Bale. Es que es tremendamente complejo, ¿no? Yo creo que lo mejor sería buscar una solución cuanto antes, pero da la sensación de que esto está enquistado desde hace mucho tiempo y las posturas son inflexibles, por lo que yo he podido observar durante el año pasado y este verano. Tiempo han tenido de sobra pues para intentar llegar a un acuerdo, pero me da la sensación de que cada uno está en un punto de vista y que no se acerca.
Tiene esa pinta, sí. Carlos Rodríguez.
Bueno, no, yo comentar con Dani al respecto de la situación de Bale, que claro, llegados a este punto, como decía ahora Dani, sabiendo que la situación está como está y viendo que se acerca poco a poco el cierre de mercado y que es probable que de momento tenga que continuar en el Real Madrid, porque claro, aquí la diferencia es que Dani se quería marchar, no le dejaron marcharse y le apartaron. Pero Bale no lo tiene nada claro, es decir, él está encantado, bueno, encantado entre comillas, pero él quiere seguir en el Real Madrid porque sabe que es un futbolista importante. Otra cosa es cuando luego empiece a lo mejor a caerse de las convocatorias, ya veremos cómo lo asimila. Pero eso, si llega el día, Dani, es decir, ¿tú crees que al final Zidane va a tener que empezar a contar con él? O por lo menos va a pensar, bueno, ya que tengo que contar con él o se queda, vamos a intentar recuperarle o por lo menos sacarle algo.
Yo te voy a contar, aprovechando ya que encima se da la coincidencia, que también pasé por una situación muy parecida. Antes de suceder esta mía de estar aparte del Barça, yo estuve también la segunda etapa de bancal cuando él firma. A mí me firma primero desde Mallorca para Barcelona y posteriormente él se marcha y cuando viene por segunda vez, él me llama en verano y me dice, no voy a contar contigo, porque hay otros jugadores que están por delante de ti. Bueno, yo en aquel momento es verdad que no tenía oferta de otros equipos y él me dice, si tú te quedas aquí, te voy a tratar como uno más, no tengo ningún problema y para mí eres un jugador como el resto de la plantilla, pero ya te digo que no vas a jugar, con lo cual no tienes decepciones si ves que no entras en los planes. Y yo acepté esa situación porque no había otra. Yo seguí entrenando bien, seguí entrenando fuerte, seguí pues mostrándome como pude y al final acabé debutando en Champions con Mangalos, imagínate. Fíjate. Y él acabó reconociendo en el vestuario, que es donde realmente se tienen que hablar las cosas, que era un ejemplo de un jugador que él había dicho personalmente que no iba a jugar, pero que ya había seguido entrenando bien y que al final me ha dado el premio porque, bueno, porque mi rendimiento en los entrenamientos y el bajo rendimiento que a lo mejor estaban ofreciendo otros compañeros me permitió tener esa posibilidad. Ahí luego ya depende de lo que el jugador te quiera mostrar, pero sí que estás en igualdad que el resto de tus compañeros y que te traten exactamente lo mismo, ¿no? Otra cosa es ver cuál va a ser la predisposición de Gareth Bale con respecto a sus compañeros y con respecto, pues, al club y con respecto al entrenador, ¿no? Porque ahora vemos una situación muy delicada porque, claro, es que de qué manera, o sea, profesionalmente Gareth Bale no puede hacer nada o el club no puede hacer nada, si él se quiere quedar nadie le puede echar, y si el club decide o el entrenador decide que no va a jugar, él tampoco puede modificar eso, es el entrenador el que va a decidir, ¿no? Pues te digo que son situaciones muy muy delicadas donde al final yo creo que lo que tiene que entrar ahí a tener la mayor fuerza posible son personas, al final son las personas, y ya te digo, yo creo que bajo mi punto de vista lo mejor para todas las partes sería que se encontrara un punto de acuerdo para solucionar esta situación.
Y sobre todo la lógica, lógicamente. La familia aquí juega un papel fundamental, entiendo, y la afición también, porque ¿tú cómo te sentías cuando un aficionado te veía por la calle? Yo he llegado a leerte que tú, sí, llegó un momento que tenías fobia a que te pidieran autógrafos o hacerte fotos con la gente.
Bueno, es que, mira, yo no salía, porque es verdad que mi postura, la que yo adopté, fue la de yo no quiero hablar, yo me encierro en mi mundo, bastante tengo lo que estoy pasando, y ahí al final solamente llegaba la información por una parte, que era por la parte de, pues, del club, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que incluso para mí era incómodo, o sea, era incómodo porque yo salía a la calle y había gente, pues, que me insultaba y, pues, que decían, pues, los típicos comentarios que hacen a todo el mundo, pues, bueno, pues, mercenario, pesetero. Pero es que en mi caso no fue que yo no me quisiera marchar, es decir, yo sabía que no iba a contar, pero a mí no me permitieron marcharme a Valencia, y recuerdo que querían que fuera a seguir a los Osasuna, pero claro, Rafa Benítez me conocía, había hablado conmigo, yo quería irme al Valencia, era un club que me ofrecía unas posibilidades mucho mejores, en aquella época aparte era un club que iba fenomenal, y claro, sí, el club no me lo permitieron porque muchas veces siento también el miedo del club, es decir, para nosotros no eres bueno, pero no vaya a ser que lo hagas bien con otro club. Y encima tú fíjate la que me cae a mí, ¿no? Y bueno, pues es una situación muy muy compleja. Entonces ahí es difícil. Yo al final ya, tío, no salí ni de mi casa porque lo que me encontraba tampoco era agradable. Y luego llegó un punto en el que ya, pues eso, parecía que la gente ni se acordaba de ti. Porque 6 meses en el mundo del fútbol, o 7 meses, sin que tengas participación y sin que se hable de ti, prácticamente pasas al olvido, ¿no? Y esa es la parte más dura, y a nivel psicológico a mí me dejó muchas secuelas, porque yo incluso hasta me iba a plantear la retirada del fútbol.
Carlos, ¿algo más?
No, bueno, yo creo que en eso Bale va a tener menos problemas, porque, bueno, yo a Dani le conozco desde que debutó en el Madrid, bueno, el famoso dúo Dani Morales. Recuerdo aquella primera entrevista que les hicimos en los estudios de Onda Madrid en la calle García de Paredes, y Dani tiene otra personalidad, o sea, no tiene nada que ver. Bale es un tío mucho más introvertido, salir sale ya poco de casa de por sí, con lo cual yo creo que en ese sentido no va a tener muchos problemas, o sea que por personalidad no creo que, aparte que como decías antes, la situación evidentemente no es la misma, yo creo que por ahí no va a tener muchos problemas.
Pues bueno. Dani García Lara, un placer hablar contigo, y desde luego es un privilegio que nos cuentes una historia tan tan profunda como esta, de primera mano, y que tú la has vivido en una situación tan tan difícil, tan complicada, y también te ha servido para aprender en la vida y para ser un tipo, pues mira, que lo cuenta abiertamente y que además no tiene ningún problema en compartirlo, para que no vuelva a suceder, y además el apoyo de la AFE, claro.
Sobre todo porque yo creo que lo que hay que darle un poco es normalidad a muchas de esas cosas que se dan por hechas y dices, es que esto no es así y no pasa nada por decirlo, ¿eh? Fíjate, yo sigo jugando ahora, por ejemplo, con los Barça Legends, y a mí el club me ha tratado de maravilla y tengo palabras de agradecimiento para ese club. Pero claro, yo tenía que defender una situación que bueno, pues que es así y que además luego reconocieron personalmente, me acuerdo yo en La Puerta, que dijo, no existirá un caso más como el que ha pasado con el de Dani. Bueno, siempre tiene que haber una primera vez en alguna cosa, y en ese caso me toca a mí. Si eso ha servido para que en el futuro no le suceda a más jugadores, pues mira, bienvenido sea, y vuelvo a reivindicar. Si eso hubiera estado la AFE como está a día de hoy, ya te digo yo que esa situación tampoco se llevó a cabo.
Dani García Lara, un placer, buenas noches, gracias.
Igualmente, buenas noches, gracias.
Carlitos, algo parecido le pasa a Jaime Rodríguez.
Sí, 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 la verdad que la situación de Jaime, pues yo te diría que incluso es peor que la de Bale. Así son las cosas, porque claro, Bale, quieras que no, ha sido un jugador con el que se ha contado de manera habitual en los últimos años, en las últimas temporadas. Y bueno, lo que más le han lastrado a Bale han sido las lesiones, pero bueno, ha sido un jugador del Real Madrid. Pero claro, James, después de que no contara para Zidane hace 2 temporadas, llega del Bayern de Múnich con el objetivo de abandonar el Real Madrid, porque Zidane sigue sin contar con el colombiano, y así se lo ha transmitido.
Lo que pasa es que, bueno, como decía Dani ahora, ¿no? La actitud de James, de momento, por lo que nos llega en los entrenamientos, es absolutamente intachable. O sea, él está por la labor de demostrarle a Zidane que puede contar con él. Se llevó una decepción el otro día, cuando no le convocó para el partido contra la Roma, como sí convocó a Gareth Bale, pero lo cierto es que ahí parece que Zidane de momento también lo tiene claro y su idea a día de hoy es tampoco contar con él.
Pues a ver qué pasa. Vamos hasta Colombia enseguida. Gracias, Carlos.
De nada, buenas noches.
Porque queremos saber la situación en Colombia que se vive allí, cómo viven la situación de James Rodríguez, ¿no? ¿Qué información le llegan? ¿Qué manejan hacia el entorno de James Rodríguez, saber exactamente qué información tienen? Y para eso hablamos directamente con Pacho Vélez. Pacho Vélez, que es de Banda Deportiva de RCN Radio en Colombia. Pacho, buenas noches.
Un placer saludarlos a ustedes en Onda Madrid, a todos los oyentes que en este momento nos escuchan en territorio europeo. Un placer y aquí estamos.
¿Qué sabéis de James? ¿Cuál es la situación actual que manejáis vosotros de James Rodríguez, de su entorno, de su familia, de su pensamiento y de su situación, Pacho?
Pues mira, en este momento James está en una verdadera y auténtica encrucijada, porque lo que parecía ser muy fácil o lo que parecía ser viable, que era llegar al Napoli con Carlo Ancelotti, y luego cuando sale la posibilidad de quedarse en Madrid, pero en la orilla del frente, es decir, en el Atlético de Madrid, llenó a James de la ilusión de poder competir siendo el cabeza de proyecto, porque en el Napoli Ancelotti lo tenía como el hombre insignia de un equipo en donde él sería algo así como el capo. Y de igual manera, en el Atlético de Madrid, la intención del Cholo Simeone es que alrededor de varios jugadores importantes, entre ellos James, se construyera la próxima temporada. Pero el ver que económicamente Real Madrid se ha puesto en una postura tan difícil, pues deja a James resignado. En este momento tenemos a un James a la expectativa de que de pronto reviente una posibilidad que ya vemos muy remota. Inclusive, todo parece indicar que James parece ya convencerse de que la camiseta número 17, que el número 16, perdón, es el número asignado por el Real Madrid, va a ser su amuleto de competencia para convencer a Zidane de que él no es un jugador para estar refundido en el banco, sino para ser utilizado. Nosotros somos pesimistas porque la relación entre Zidane y James no es buena y se deterioró porque James puso de su parte. James llegó un momento en que le cogió un poco de mala onda al tema y no se comprometió como debía hacerlo. Y de otro lado está Zidane, que se fastidió demasiado con que todo el mundo le preguntara y terminó despreciando un poco a James. James en condiciones normales, hoy, a sus 28 años, es un jugador que puede ser muy útil al Real Madrid, sobre todo ahora. Y si no se da lo de Neymar, que parece que se pierde en la distancia, sería muy útil. Ahora, no sabemos es realmente si el Real Madrid está dispuesto a tener un jugador como James siendo segundo plato o tercero para Zinedine Zidane. A sabiendas de que económicamente le puede representar un dinero, eso es lo que no sabemos. Pero que James ya parece estar decidido a que no hay otra alternativa sino quedarse, eso es lo que parece indicar.
Pues dicho queda. Pacho Vélez, de Banda Deportiva de RCN Radio, gracias.
Un abrazo, un saludo para todos en territorio español.
...9 y 33 minutos de la noche... ...sigue en juego la Supercopa de Europa... ...¿cómo está el partido, David Sánchez?
Pues estamos en el minuto 32 y medio de la primera parte... ...en Estambul, en el campo del Beşiktaş... ...empate a cero entre el Liverpool y el Chelsea... ...en la final de la Supercopa de Europa... ...y grandes protagonistas los porteros... ...tanto Adrián San Miguel en el Liverpool... ...que ha sacado un mano a mano espectacular... ...a Pedro Rodríguez, el jugador español... ...como Kepa Arrizabalaga... ...que está haciendo también un enorme encuentro... ...intentando solventar todas las llegadas... ...del equipo de Jürgen Klopp... de este Liverpool, que también está creando muchísimos peligros. Son los dos grandes porteros de ambos equipos, son los porteros de Liverpool y también del Chelsea, empate a cero, y la última vez que jugó aquí en Liverpool, en este estadio, en Estambul, pues una de las mejores finales de la Champions. Liverpool-Milán, aquel 3-3, aquella prórroga y aquel triunfo del equipo de Rafa Benítez frente al Milán de Carlo Ancelotti.
Pues así lo dejamos de momento, 33 minutos, 0-0 en el marcador entre Liverpool y Chelsea. Vamos con la información del Atlético de Madrid. Para eso, Javier Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
¿Qué tenemos de novedades en cuanto al equipo rojiblanco?
Bueno, pues que de momento la situación de Ángel Correa sigue estancada. Continúa entrenándose el Atlético de Madrid, el argentino. Uno más también esta tarde en la que el equipo rojiblanco tenía una doble sesión. Y mientras tanto, el argentino continúa en el Atlético de Madrid. Todo apunta a que la puerta de Rodrigo seguirá cerrada, porque parece claro que al menos hasta que no se desatasque la operación de venta de Correa al Milan, no llegará la de Rodrigo, procedente del Valencia, al Atlético de Madrid. Hoy hemos podido saber que ha habido una reunión entre Massara, el director deportivo del Milan, y Maldini en esta tarde, y es que los italianos buscan cerrar cuanto antes el refuerzo deseado. Rodrigo Moreno se ha entrenado en el gimnasio de Paterna esperando a que se resuelva su situación antes del estreno del Club Che, que será el sábado a las 7 de la tarde frente a la Real Sociedad, un día antes de que lo haga el Atlético de Madrid, que será el domingo en ese derbi frente al Getafe.
Y ha hablado Simeone.
Sí, además ha hablado, bueno, pues ha hecho dos resúmenes, ¿no? El primero de ellos, te voy a poner un poco cuál es el triunfo de un entrenador, al menos para el técnico argentino, que dice que es la cantera.
Y la pasión que uno mejor lleva es mejorar a los futbolistas, porque salir campeón, todos queremos salir campeón. Pero creo que el mejor campeonato que tenemos nosotros como entrenadores es ver a los Coca, a los Tomás, a los Lucas, a los Correa, a los chicos que han salido de muy abajo peleando en las inferiores y hoy son profesionales de alto nivel, el crecimiento de Griezmann, el crecimiento de Oblak y un montón que te puedo nombrar.
Sin duda. Aún se acuerda de Griezmann, ¿eh?
No, por supuesto, te iba a decir que sin duda tiene muchísimo mérito, ¿no?
Claro.
Creo que el legado que está dejando Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid es muy importante y que no se habría fraguado, o al menos no conoceríamos el Atlético de Madrid que hoy todos vemos, si no hubiese sido por esta conversación que tuvo con su hijo cuando se enteró que podía fichar por el Atlético de Madrid.
Y me dice, ¿y vas a dirigir a Falcao? Porque estaba Falcao en ese momento. ¿Y vas a jugar en contra de Messi? ¿En contra de Ronaldo? Me decía el pibe. Y le digo, y sí. Y me dice, en un momento entre mojar el croissant en la leche, me dice, pero pa, me dice, si te va bien no vuelve más, me dice. Y bueno, la verdad que por suerte por un lado y por mala suerte por el otro, porque no veo el continuo crecimiento de mis hijos, nos está yendo bien, claro, y seguimos acá.
Está claro, son muchos años ya fuera de casa, dejando escrito su nombre en la historia del Atlético de Madrid, pero lejos de casa. Aún así, seguro que la relación padre-hijo sigue funcionando con ese croissant mojado en la leche, ¿eh?
Qué bonito. Acertó el niño, ¿eh?
Además que sí.
No iba a volver. Gracias, Javier Rodríguez.
Hasta ahora.
Ha habido variación en la Supercopa de Europa, David Sánchez.
Sí, se ha adelantado en el marcador en Estambul, en Turquía, en esta final de la Supercopa de Europa. El Chelsea, 0-1, vence al Liverpool, gol de Oliver Giroud, el jugador de la selección francesa. El francés que ha batido por bajo ante la salida de Adrián San Miguel al cancerbero del conjunto Red, por lo tanto, a punto de alcanzar el minuto 40 de la primera parte en Estambul, en la final de la Supercopa de Europa, Liverpool 0, Chelsea 1.
El Club Deportivo Leganés no para de presentar futbolistas, Pablo Taboada. Buenas noches.
Sí, ayer presentó al equipo, buenas noches, Diego, y presentó también a un jugador. Es la segunda vez consecutiva que presentan a un jugador en estas fechas y es la segunda vez que presentan a Omerúo. El año pasado lo presentaron en calidad de cedido y este año en calidad de vendido, transferido, como lo quieras llamar.
365 días después.
Clavados. La gente muy contenta, era uno de los fichajes más esperados y además el propio jugador lo quería, así lo decía ayer.
El entrenador es fantástico, también los dueños del club y los compañeros. Estoy muy feliz de pasar los próximos 5 años con el Leganés. Espero que esta temporada podamos hacer historia juntos.
Y también ha presentado o ha hecho oficial a Roque Mesa.
Sí, la presentación será este viernes a las 12 y bueno, esta tarde ha firmado ya el contrato con el equipo de Leganés. Y ya es el duodécimo fichaje de un proyecto que pinta muy bien. El damnificado de esta operación ha sido Gumbau, que este año ha jugado poco y ya con la llegada de Mesa iba a jugar más bien nada. medio millón, 3 temporadas y vuelta a casa a Girona. Y ahora suena un nuevo nombre, el de Aguasiem, central del Oporto, que podría llegar cedido. Ya sabremos más en los próximos días.
Veremos si debuta. El próximo sábado es contra los Asuna.
Contra los Asuna, partido a las 9, en el que arbitrará Alberola Rojas.
Alberola Rojas, el árbitro de ese partido. De árbitros hablamos, porque queremos saber, queremos conocer las nuevas reglas, las nuevas normas que tenemos esta temporada 2019-2020 sobre el rectángulo de juego. Para eso, quiero saludar a José Luis Rubinos Pérez, que es adjunto a la presidencia del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. José Luis, buenas noches.
Buenas noches, pero más cambio el nombre. Soy Antonio.
Ay, Antonio, perdón, Antonio Rubinos Pérez, va a estar yo con José Luis.
No te preocupes.
No pasa nada. ¿Qué te iba a decir? Hay nuevas normas, hay nuevas reglas y mucha gente lo desconoce. No sabe exactamente qué es lo que va a cambiar, qué es lo que va a variar esta temporada en la Liga en Primera y Segunda División. ¿Cuáles son esas normas? ¿Cuáles son esas reglas? ¿O cuáles son esas directrices que habéis marcado a los colegiados?
Sí, no, son normas que vienen impuestas por Internacional, ¿vale? Es decir, son normas a nivel mundial que empiezan con la nueva temporada y entonces, por ejemplo, el Mundial Femenino ya se aplicaron, entonces tampoco son tan desconocidas. Pero bueno, haciendo un resumen, la más importante, la que más va a influir de cara al juego es el tema del concepto de las manos. Pues, por ejemplo, ningún atacante podrá conseguir un gol o realizar una jugada que implique una jugada que pueda finalizar en gol tocando el balón con la mano, incluso aunque sea de manera accidental. De tal manera que una de las cosas que vamos a darnos cuenta es que vamos a pitar una mano que antes nunca se pitaba un atacante. Y si recordáis, no hace mucho, Neymar, cuando todavía jugaba en el Barcelona, marcó un gol que accidentalmente le golpeó en la mano después de rematar la cabeza ante la Juventus. Ese gol, con las normas actuales, no sería válido, porque se consigue un gol, aunque sea accidentalmente, con la mano. Entonces, esa es una norma que ya veréis que cualquier atacante que toque el balón en una jugada que está creando peligro, el árbitro automáticamente pitará esa mano, incluso aunque la mano sea accidental.
Poquito a poco se unifica el criterio de las manos, ¿eh?
Simplemente lo que ha intentado Internacional Bas le ha dado una nueva vuelta para que sea más claro qué es lo que sucede con esta jugada, que ahora el fútbol no entiende, aunque sea de forma accidental, que se marque un gol con la mano. Entonces la ha eliminado. Y sobre el resto de la mano, lo que han intentado decir es que será mano punible, por tanto será infracción, siempre que el jugador adopte una posición que le haga que su cuerpo sea más grande. Es decir, si yo, mi posición es antinatural, de manera que al colocar los brazos mi cuerpo se hace más grande y genero una barrera para que pase el balón, pues esa mano será punible, salvo, y cualquiera que ha jugado al fútbol lo entenderá, cuando yo despejo. Porque cuando despejo, lo que hago con las manos es intentar equilibrar mi cuerpo. Entonces hay veces que, por mala suerte, porque ningún defensor quiere golpear un balón y que le golpeen el brazo, porque ¿qué? El balón al final pierde fuerza y se queda pues en las inmediaciones del área, de la zona de peligro.
Sí.
Entonces en ese caso, si yo despejo el balón, si yo juego el balón, aunque tenga el brazo en alto, la mano no será punible. Pero cualquier brazo por encima, claramente a la altura del hombro, por encima del hombro, venga de donde venga el balón, salvo que yo lo juegue, que yo como defensor trate de despejar ese balón y lo juegue accidentalmente, me golpee en la mano, esa mano será punible, ¿de acuerdo?
En caso de rebote o rechazo, igual, es exactamente lo mismo.
Si el balón me golpea y mi mano, el concepto que importante es cómo tengo el brazo, cómo tengo la mano, si la tengo en una posición que podemos llamar natural, es decir, claro, el jugador tampoco se puede cortar los brazos. Entonces, si yo tengo las manos pues una posición que no me hace más grande y el balón me golpea de forma accidental o de forma intencionada por parte de otro jugador del equipo rival, si mi mano es una posición normal, pues la mano no será punible. Pero, independientemente de cómo venga, si yo estoy con los brazos haciéndome más grande, la mano sea punible, salvo esta excepción que tengo, que yo despejo y al despejar lo que hago es que muevo los brazos para equilibrar y el balón me golpea, de mi propio despeje me golpea accidentalmente en los brazos.
Creo que queda bastante claro. Sí, sí.
Y luego, por último, y otra mano que no va a ser punible es el jugador que va al suelo, y cuando va al suelo normalmente lo que tratas es de ir al suelo, es evitar que un contrario pues dé un pase. ¿Qué hace el jugador? Pues normalmente el jugador lo que hace es que el brazo lo lleva al suelo, simplemente para apoyarte en la posición natural, cuando yo me tiro al suelo, llevarlo. Pues si el brazo queda entre el cuerpo y el suelo, es decir, yo no trato de hacerme más grande, sino que yo lo que hago es ir al suelo a apoyarme, esa mano, aunque el balón me golpee, no será punible, pero si yo igual, yo cuando voy al suelo lo que hago es que me hago más grande, por eso el concepto aquí es hacer la figura más grande, yo me estiro, me lanzo al juego un poco en figura de portero de balonmano, que sería para que los oyentes nos identifiquen, si yo me lanzo a cubrir espacio abriendo los brazos, pues lógicamente ya no trato de ir al suelo, sino lo que trato es de evitar que el balón pase. Entonces, Esa sí sería punible, pero si mi mano queda entre el cuerpo y el suelo, independientemente si está en el aire o ya está apoyada plenamente, esa mano no será punible.
Perfecto. ¿Vale? ¿Y alguna variedad más?
Pues mira, tienes algo que van a notar mucho los espectadores, es que en el tanto el saque de meta como cualquier falta que ejecute el equipo defensor en su propia área de meta, el balón estará en juego inmediatamente que se toque. Antes, si recordáis, el balón tenía que salir del área para que el balón estuviera en juego y no podían entrar los atacantes en el área hasta que el balón no saliera. Ahora, en el momento en el que se toca, el balón está en juego, con lo cual se podrá presionar mucho más arriba.
Perfecto.
Y algunas, por la sustitución, por ejemplo, el jugador tendrá que abandonar el terreno de juego por el punto más cercano a cualquier línea, la línea de banda o la línea de meta.
Esa, lógicamente, para que no se pierda tiempo.
Trata de evitar. Las barreras, no podrá haber ningún jugador atacante. Si las barreras son de al menos 3 jugadores, no podrá haber ningún jugador atacante molestando, entre comillas, a esa barrera. Sabéis que se produce siempre un conflicto entre los atacantes, los defensores, empujándose por la posición. Pues todos los atacantes deberán estar al menos a 1 metro de la barrera, si la barrera la componen al menos 3 jugadores. Alguna más. El penalti. Al portero se le permite tener solo un pie sobre la línea. Acordad que antes debía tener los 2 pies sobre la línea en el momento en el que el rival golpeaba el balón en el lanzamiento del penalti. Ahora solo es necesario que tenga un pie. Y por último, algo que sucede poco, pero por ejemplo, cuando se detenía un partido, pues por ejemplo, que entraba un perro, que un espectador desde la grada lanzaba un objeto y había que detener el partido y no había ninguna razón, no se había ninguna falta, no se había detenido el juego. Recordad que antes se daba lo que nosotros llamamos un balón a tierra, pero que todos lo llamamos habitualmente como un balón neutral, que se daba entre 2 jugadores. Eso desaparece por completo y el balón se le da al equipo que tenía la posesión.
Muy bien.
Si yo tenía la posesión, se la doy a él. Excepto si el balón estaba en el área de penalti, que se le va a dar al portero de ese equipo.
Perfecto.
O si el balón golpea en el árbitro y se produce un gol, cosa muy rara, pero o cambia la posesión del equipo que tenía, se le dará el balón en un balón a tierra a ese equipo y el resto de los jugadores deberán estar al menos a 4 metros de distancia.
Pues ha quedado...
En resumen, esos son los 2 cambios.
Ha quedado clarísimo, yo creo. Más claro no se puede explicar. Antonio Rubinos Pérez, muchas gracias por participar.
Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Se acaba de disputar el Campeonato de Europa de Naciones de Atletismo en Polonia y la participación española ha salido exitosa y cada vez está más cerca del podio europeo en esta Copa de Europa de Naciones. Jesús Flores, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Hemos hecho una muy buena participación en Polonia.
Sí, fíjate que hace 2 años en el campeonato que se disputó en Francia, en Lille, se consiguió un 5º puesto. Era importante y esta temporada, aunque hemos sido 6, se han sacado casi 50 puntos más y sobre todo se ha conseguido superar la cifra de conseguir 4 victorias sobre 3 en pruebas individuales, dato importante, y sobre todo se han conseguido mucho más puntos y mejores posiciones. La verdad que tuvo un exitazo.
294 puntos, si no tengo mal apuntado, 6 clasificados en este campeonato, y Polonia primero ha quedado con 345 en este campeonato disputado. Vamos a saludar a Antonio Serrano. Antonio Serrano, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, entiendo que se puede estar contento y orgulloso de lo que se ha disputado durante Polonia, pero el objetivo es estar en el podium.
A ver, primero quería rechazar un poquito de los datos que ha dado Jesús, porque hay una confusión ahí en esos famosos 50 puntos que hemos sacado más, y es porque realmente en Lille hubo nada más que 11 equipos porque Rusia no participó. Eso es solamente un apunte anecdótico para saber un poco en realidad lo de los puntos, que aunque no sean 50, hemos sacado 10 de puntos más. Y luego lo que tú dices, lo más importante, aunque has dicho solamente los puntos de los polacos, es que hemos estado muchísimo más cerca que en otras ocasiones de franceses, alemanes e italianos, que son realmente las potencias junto con Polonia en Europa, y donde España está cada vez más cerca. Y de hecho hemos dejado mucho más atrás al séptimo clasificado, que es Ucrania, y le hemos sacado muchos puntos y hemos estado con mucha holgura entre los siete primeros que daban el derecho a seguir en la Superliga, porque ya dentro de dos años solamente van a ser 8 países los que van a competir. Y yo recuerdo en mi época que España era el equipo ascensor, que quedamos muchísimas veces octavos. De hecho, la anécdota es que yo he competido 2 veces en esa competición, pero siempre en la B, y las 2 veces subimos, pero enseguida se bajaba porque estábamos, como digamos, entre el octavo y noveno de Europa. Y como bien habéis dicho ahora, ahora estamos luchando por estar entre los 3 o 4 mejores selecciones de Europa, que con las que he dicho son países de mucho arraigo atlético y también de muchos más habitantes que nosotros.
Hombre, luego hablamos de tu trayectoria, porque es formidable, fantástica. Yo creo que todo el mundo más o menos la conoce, pero para quien no la sepa hay que hacer hay que buscar ese referente, como es Antonio Serrano, ahora exatleta, ahora entrenador de atletas. Pero evidentemente la evolución del atletismo español es tremenda, es maravillosa. Ya no solo en el atletismo de fondo o de medio fondo, donde siempre quizá ha habido un poco más de repercusión, tanto a nivel de resultados como mediática, pero en pruebas combinadas como jabalina, martillo, velocidad, sobre todo 100 y 200 metros, hemos mejorado muchísimo, Antonio.
Pues mira, eso para mí tiene también un porqué, ¿no? De hecho, últimamente, en la época, por ejemplo, que yo corría, pues el medio fondo y fondo era realmente, como tú dices, los que eran más conocidos, sacaban más puntos estas competiciones. Eso no quiere decir que este fin de semana el fondo ha sacado muchísimos puntos del medio fondo, pero hemos sido con la otra disciplina, hemos sacado muchos más. Y yo creo también que es porque en esta época, pues es un decir que los atletas africanos tienen mucha más, están mucho más adelante que nosotros en el medio fondo y fondo, cosa que no pasaba antes, y entonces por esa necesidad de que no estemos tan arriba en esos sectores, pues ha hecho que igual atletas se dirijan a otros sectores. Entonces, como tú dices, ahora es muy muy fácil ver atletas de velocidad, de salto, de combinadas, a un gran nivel europeo y dando gran también a nivel mundial, ¿no? Entonces ahora el equipo es más consistente porque hemos visto que no todo es medio fondo y fondo, y que en otras especialidades pues se pueden sacar también muy buenos resultados.
Has entrenado a atletas como Juan Carlos Higuero, Juan Carlos de la Osa, Víctor García, Javier Guerra, Pablo Villalobos, Diana Martín, Dolores Checa, Alessandra Aguilar, ahora por ejemplo también Adel Mechal, Marta Pérez, Irene Sánchez Escribano, Javi Guerra. Estamos hablando de lo mejor del atletismo nacional. ¿Quién te parece superdotado? ¿Quién ha sido ese atleta o quién es ese atleta que crees que tiene un potencial por encima de lo normal?
Bueno, la verdad es que todos los que me han nombrado, pues cuando lo has dicho se me han puesto un poco los pelos de punta, porque todos tienen un gran currículum, y la verdad es que estoy muy orgulloso, muy contento de haber formado parte de esa trayectoria de esos atletas, ¿no? Y luego ya concretamente contestando a la pregunta que me dices, cada uno tiene su cosita, ¿no? Por ejemplo, en mujeres yo creo que Dolores Checa era una atleta que consiguió unas grandísimas marcas, pero por diversas circunstancias que hubo en su carrera deportiva, pues no pudo plasmarlo, por ejemplo, en algunas medallas, ¿no? Luego Juan Carlos de la Osa era otro atleta que tenía un potencial tremendo, y en los 6 años que pude entrenarle bien, porque las lesiones fueron bastante determinantes para no poder estar más años, yo creo que estuvo también luchando con los africanos, que eran de los mejores en esa época, ¿no? Y luego me encantaría sobre todo a Juan Carlos Higuero, que es el primer talento en bruto que tuve en el año 99, 98, que vino a mis manos, y la verdad es que llegó a ser cuarto olímpico, octavo olímpico, 32.500, y la verdad es que tenía un potencial y un talento enorme. Y en la actualidad, pues yo siempre hablo de que que más me sorprende por su gran talentazo que tiene y con el que más hablo ahora de que para que dure muchos años no tiene que entrenar tan fuerte como hacía antes de venir conmigo, es Adel Mechal. Adel Mechal, cada vez que le veo entrenar, cada vez que le veo competir, tiene un potencial, tiene un talento natural para correr que es increíble. De hecho, si lo visteis el domingo, pues dominó la carrera de 3.000 de cabo a rabo y consiguió una victoria que aunque parecía fácil, tenía unos rivales muy, muy fuertes, porque tenía especialistas de 5.000, el año pasado le ganaron en el GAT Europa, tenía gente de 1.500, y la verdad es que cuando quiso correr en el último 500-600, no fue imparable y ganó con una solvencia muy, 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 muy aplastante.
Mm-hmm. Antonio, Adel, este año, por fin, vamos a dos cositas. Uno, ¿vais a apostar por el 1.500, como ya tiene la mínima, o vais a ir a otra cosa? Y dos, ¿vamos a poder por fin eliminarnos esa maldición del cuarto puesto?
Pues primero, la primera pregunta es que sí, que vamos a centrarnos en el 1.500, aunque hay que estar pendiente de él porque igual damos alguna sorpresa también si pillamos alguna carrera de 5.000 y puede doblar en el Mundial de Doha, pero en principio está centrado en el 1.500 este año. Y luego lo del cuarto, la verdad es que tengo ahí esa espinita de que llevo ya, de que con él, por ejemplo, ya he sido cuarto el año pasado en Europa, cuarto en el Mundial, he tenido otros cuartos como con Juan Carlos seguido en los Juegos Olímpicos y voy a seguir con algunos más, otros dos cuartos de Javier Guerra en Campeonato de Europa. Pero bueno, esperemos que antes o después pues llegue esa medalla o una medalla más, porque igual también he tenido medallas, igual que he dicho, cuartos puestos. Y Adel Mechal, pues yo creo que tiene ese potencial para buscar una medalla tanto en Mundial de Juegos Olímpicos y en Campeonato de Europa. Entonces vamos a trabajar duro para que ese cuarto puesto se convierta en algo mejor. No es fácil, pero el trabajo lo vamos a poner.
Hay fechas ahora claves: 25 de agosto el meeting de Madrid, el 31 de agosto tenemos y el 1 de septiembre el Campeonato de España absoluto en la Nucía. Y luego tenemos, me pone mucho a mí esto, 9 y 10 de septiembre el Supermatch. Es Estados Unidos contra Europa. ¿Va a haber atletas españoles?
Pues sí, la verdad es que yo creo que habrá entre 8 y 10 atletas españoles. Ya están confirmando y llegando invitaciones a algunos de ellos, porque lo primero son los campeones de la semana pasada del Campeonato de Europa de selecciones de la Superliga. Y ahí, por ejemplo, pues Fernando Carro, Ortega, el mismo Adel Mechal, Sancho, pues tienen ya un derecho propio para ir a ese campeonato. Y luego también son los tres siguientes del ranking de Europa de este año, ¿no? Mm. Y si alguno va renunciando, pues va pasando alguno. Entonces hay más gente que está entre los tres o cuatro puestos del ranking, como Héctor, el de 800, Héctor y alguno más. Y entonces, pues en breve se sabrá el equipo completo y la verdad es que creo que va a ser una competición muy bonita. Cuatro buenos europeos, cuatro buenos americanos y una fecha que será la semana después de la final de la Diamond League, donde los atletas ya estarán afinando para ese mundial de final de mes y va a estar bonito.
Y luego del 27 de septiembre al 6 de octubre llega la gran cita, Campeonato del Mundo de Doha, que vamos a estar muy pendientes seguro y tenemos ya algunos atletas con la mínima hecha.
Pues sí, la verdad es que a ver si es verdad que estáis pendientes porque tenemos la mala suerte este año de que hacer tan tarde ya vamos a tener la liga de fútbol y de otros deportes ya de equipo en funcionamiento, pero esperemos que tener también nuestro oído de atención. Y también estamos muy expectantes de qué va a pasar y qué puede ser este campeonato del mundo, ¿no? Lo digo porque es una fecha muy atípica, como tú has dicho, empieza el 27 de septiembre hasta el 6 de octubre. El año pasado, en esta época, hoy mismo ya había acabado el campeonato de Europa. Y entonces, pues, los entrenadores y los atletas están expectantes de cómo llegar a esa gran cita, de cómo mantener la forma, de cómo va a estar ahí todo el mundo, de alargar la temporada, de estar en las competiciones ahora en agosto y en septiembre. Y entonces, como tú has dicho, hay gente con mínima, pero aunque hay algunos que no las hay, todavía tienen oportunidades porque vamos, yo creo que un poquito más despacio, ¿no? Yo estoy intentando retrasar la mínima, la puesta a punto de mis atletas para intentar llegar allí a todo el mundo y hacerlo bien, ¿no? Pero la verdad es que es una incógnita porque es muy, muy tarde y es complicado que un atleta que empieza a competir en la pista en el mes de mayo pues llegue todavía a septiembre, octubre en buenas condiciones, ¿no? Pero estamos haciendo los entrenadores lo que podemos, algún cambio, alguna cosa, y yo espero que España, pues los que los 40, 50 atletas que estén allí, pues brillen y nos den buenas noticias.
Pues estaremos sin duda muy pendientes de esa cita mundialista, también de las otras que hemos comentado. Ya te digo que a mí me gusta mucho eso del supermatch, ¿eh? Estados Unidos frente a Europa, y para quien no lo sepa, por ejemplo, Antonio Serrano, caray, que rompiste la barrera del 2 horas 10 en una maratón, como primer español que lo conseguía, y aparte estuviste en esos Juegos Olímpicos de Seúl 88, en Barcelona 92, y yo creo que quizá la ciudad que más recuerdas con cariño sea Venecia.
Bueno, Venecia has dicho, ¿no? Claro. Sí, porque allí fue cuando gané mi única maratón, y la verdad es que
en el 97.
Que ganar siempre es un aliciente y siempre lo recordaré, sí.
Pues Antonio Serrano, un placer estar con usted esta tarde-noche aquí en el partido de las 9, y evidentemente vamos a estar muy, muy pendientes. Gracias, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Estamos llegando a las 10 de la noche y está el partido, David Sánchez, en el descanso de esta Supercopa Europa a la final.
Espectacular, 0-1 vence el Chelsea con gol de Olivier Giroud en este partido que se está disputando en el campo del Besiktas, que no en el Olímpico Ataturk en Estambul, que Javi Rodríguez es un auténtico fan de los estadios de Europa, y efectivamente este es el campo del Besiktas, y el Olímpico es otro estadio diferente, lógicamente. 0-1 vence el Chelsea, queda toda la segunda parte.
Le vamos a regalar un libro de estadios a Javi Rodríguez. ¿Con quién vas, David? ¿Quién va a ganar?
Yo creo que va a ganar el Liverpool. Lo está haciendo bien en la primera parte, aunque se ha encontrado con ese gol Giroud, pero yo creo que el Liverpool va a ser el campeón de la Supercopa.
Pues hasta aquí el partido de las 9. Mañana más. Saludos y muy buenas noches.